Si vas a ser un fracaso, al menos sé uno en algo que disfrutes. Una frase de Sylvester Stallone.
Bárbaro, qué frase. Pero seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Son las 7:11 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 6 de septiembre, año 2022. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con educación. Este tema tenemos que seguir dándole. El Gabinete Económico del Gobierno visitó ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para explicar inquietudes sobre el proyecto de ley de presupuesto reformulado del año 2022, donde la principal cuestionante giró en torno a la reducción de más de 4.250 millones de pesos que se proponen para el Ministerio de Educación, a lo que respondieron que no es gastar más, es gastar bien. Este tema de los 4.000 millones de educación son proyectos que están consignados actualmente en el presupuesto, que cuando se ve la ejecución al día de hoy, es una ejecución que no va a acabar con lo inicialmente presupuestado. Así dijo Vicente al preguntársele si hubo una mala planificación del gasto en esa institución. Indicó que como Poder Ejecutivo tiene dos alternativas que son dejarlo en educación y gastarlo en lo que sea. ¡Ay, qué susto me da esto! O ponerlo sobre la mesa y decir que existen varias partidas que no van a ser ejecutadas en ese presupuesto. No me gusta ni una ni la otra.
No.
Ni una ni la otra. Cuando tenemos tantas necesidades en educación. Manifestó que hay cerca de 14.000 millones de pesos de disminuciones de partidas a diferentes instituciones, incluyendo el mismo Ministerio de Hacienda. Abogó por redireccionar el dinero a la necesidad del momento, como es el tema de los subsidios a los combustibles. Mire, señor, aquí voy a hacer un paréntesis. El 4% en educación fue una conquista del pueblo.
Que por años estuvo
demandando y pidiendo dinero.
Reconocida por las Naciones Unidas. Y no solo eso, sino, señores, el dinero que va al progreso de este país. Porque va a la educación, que es la única manera.
Si hay un dinero que va realmente a proyectar una mejor República Dominicana, es eso. Ahora bien, ¿dónde debemos nosotros trabajar? En la gestión de esos recursos. Están ahí. Da vergüenza, da pena que teniendo nosotros ese dinero ahí, estén tantas escuelas por mitad. Miren, ayer conversaba con dos personas que no han podido inscribir a sus hijos en la escuela pública porque no hay cupo. Cuando le pregunto, ¿cómo que no hay cupo? No, no hay cupo. Y la sigo cuestionando. Y me dicen, lo que pasa es, y aquí hay que mencionar este tema con mucha responsabilidad, esto en la comunidad de Boca Chica específicamente. No hay cupos para los niños, pero las escuelas están llenas de niños haitianos. Entonces, este tema hay que tocarlo, hay que hablarlo. Yo no he visto nada de esto en los medios. Sí hemos visto que los padres se quejan porque no hay cupo en las escuelas, pero eso se proyecta. Pero al mismo tiempo, no es posible que no haya cupo para los niños dominicanos.
Pero son niños haitianos de nacimiento que son dominicanos ya.
Ahí es donde vamos el tema. Es decir,
al final pueden ser dominicanos.
Por
también,
supuesto. Lo que no se ve bien, lo que no es correcto, es que un niño no asista a clase porque no hay cupo. Hay una señora con la que hablamos ayer que tiene 2 años que no hay cupo. Es decir, el año pasado no pudo inscribir a su hija en octavo porque no había cupo.
Y este año
cuando va, le dicen lo mismo, que no hay cupo.
Es como tú dices, lo importante es que haya cupo para todos.
Por supuesto.
Todos.
Es decir,
se supone que una escuela se inscribe, se construye en una comunidad con el cupo, con la capacidad para responder a la necesidad de esa comunidad.
Por supuesto.
Entonces, otra comunidad cercana tiene su propia escuela para que en esa otra escuela estén. Y esas mezclas a veces son las que también dañan el tema de los cupos.
Entonces, el cupo debe estar garantizado.
Claro.
Entonces, que no me digan a mí, estos señores de saco y corbata, que en educación está sobrando dinero y que no saben qué van a hacer con ello. No,
porque
hermano.
Hay que ver en qué se ha gastado ese dinero, se está gastando y revisar y reenfocar hacia dónde va ese dinero. Es eso, debe ir
el 4%
a la calidad.
Es una conquista. Claro. Y esa conquista no puede perderse así. Me da mucho calor.
¿A quién que se lo van a repartir?
Ay,
yo y subsidios.
Me da calor.
Y a otras, no,
sí, no.
Hacienda, lo que es educación y salud son derechos fundamentales. Sí. Si se ha logrado tener ese dinero ahí para educación, eso, de nuevo, lo que yo pienso es que debe revisarse cómo se está
invirtiendo. Eso es una buena gerencia.
Exactamente. Y reenfocar si fuera necesario. Pero quitárselo, bajárselo, nunca.
Y por cierto, el señor Vicente dice, no es gastar más, es gastar bien en educación. Mire, hermano, en educación no se gasta, se invierte.
Se invierte, claro.
Se gasta, se puede gastar en cualquier otro ministerio, pero en educación el dinero se debe invertir. ¿Cuándo se gasta? Cuando ese dinero no tiene un destino específico y simplemente hacemos una fiesta con ese dinero.
Pero vamos a decir el lado positivo de toda esta noticia es que el Poder Ejecutivo, aunque envió el pasado 25 de agosto al Congreso Nacional el proyecto de modificación al presupuesto general del Estado, con el que se propone eso que tú mencionabas aquí, Rey, reducir alrededor de 4,000 millones de pesos a la asignación del Ministerio de Educación para transferirlos a otras instituciones. Entonces, el punto positivo es que realmente llevar a cabo esa transferencia sería inconstitucional.
Claro, la Constitución prohíbe eso.
La Constitución Dominicana, en su artículo 63, numeral 10, sobre el derecho a la educación, establece que está prohibido realizar transferencias de fondos consignados a la educación.
Pero ya, pero que eso sea un tema.
Eso es invertirlos apropiadamente.
Y cuando hay vientos de reforma a la Constitución, es para nosotros prestarle atención a ese tema.
Así es, qué pena, pero bueno. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, reiteró este lunes su postura en contra de la existencia de las aseguradoras de riesgo de salud, ARS, en el país. Aquí lo que no debe haber es ARS, afirmó Cava en una conversación telefónica con Diario Libre. Adelantó que los preparativos para la marcha convocada para mañana miércoles 7 de septiembre, mañana miércoles hay marcha, van viento en popa. Cada día se suman más organizaciones, aseguró. Este martes, es decir, hoy, el Colegio Médico Dominicano ofrecerá una rueda de prensa a las 9 de la mañana, en la cual dará a conocer los detalles finales antes del recorrido desde las instalaciones del gremio hasta el Consejo Nacional de Seguridad Social, que se hará bajo las consignas No Más AFP. No más ARS, ay, me siento como en los años atrás,
sí, ¿verdad? No, pero te veo muy empoderada con la consigna.
Al preguntarle sobre las recientes declaraciones en el diálogo libre del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde pedía que el gobierno se rascara un poco más el bolsillo para la seguridad social, Cava aseguró que los diputados ven la salud como si fueran migajas, no ven la salud como un derecho. La salud es un derecho de la gente que le asiste y que al presidente de la Constitución lo obliga en el artículo 69, detalló. Solo las ARS dijo que esa gente lleva en su ADN el componente del negocio. Para ellos no hay humanismo ni solidaridad. Para esa gente lo que hay es dinero. Su escenario es el dinero, la plusvalía, a costa de quitarle derechos a los otros, agregó. Con relación a las propuestas de Pacheco de reducir las ganancias de la AFP y ARS y realizar aportes anuales extraordinarios para que los trabajadores puedan gozar de pensiones un poco más dignas, la respuesta de Zenén Cava fue: no es rogándole y mendigándole que tienen que hacer un ajuste. Finalmente, insistió en el llamado a marchar. Los derechos no se mendigan, se arrebatan y a la calle vamos, enunció enérgicamente al finalizar la llamada.
Bueno, cambiamos de tema. Modificación de presupuesto plantea un aumento en 1.831 millones de pesos a publicidad gubernamental. En la propuesta de modificación a la Ley 345-21 del Presupuesto General del Estado para el 2022, el Poder Ejecutivo plantea un incremento de 1.831.400.772 pesos para la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, DIECOM, una de las entidades que más dinero recibirán en el proyecto que se sometió ante la Cámara de Diputados la semana pasada. Esta asignación corresponde a una parte de lo que se pidió para el Ministerio de la Presidencia por un total de 2.609.722.158. Son unos cuantos números. La otra parte del dinero se las divide en el Gabinete de la Política Social, Contraloría General de la República, el propio Ministerio de la Presidencia. Y este dinero se usará para las actividades centrales, la promoción y el fomento de la ética en el sector público y la coordinación e implementación de intervenciones estratégicas. En la contratación de servicios, específicamente en publicidad, impresión y encuadernación, DIECOM tiene un presupuesto para 2022 de 1.241.087.929 pesos. Los demás gastos en su presupuesto de gasto y aplicaciones financieras se dividen en remuneraciones y contribuciones, materiales y suministros, transferencia corriente y bienes, muebles, inmuebles e intangibles. La propuesta de modificación del presupuesto general del Estado está contenida en un documento de 37 páginas que es debatida ahora mismo por una comisión en la Cámara Baja. Otras dependencias que van a recibir también un aumento en sus asignaciones son los Ministerios de Interior y Policía, Defensa, Relaciones Exteriores, Deportes y Recreación, Turismo, Mujer y Cultura. También Cultura siendo el que recibe menos dinero. Gracias.
Claro.
También los ministerios de la Juventud, Educación Superior, Economía, Administración Pública, Vivienda y Edificaciones, el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría General de la República. Y en este segundo rubro, la Procuraduría es también de los que recibe menos. ¿A quiénes se les va a quitar? Entidades que van a tener una disminución de sus ingresos: Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Energía y Minas, Administración de Deudas Públicas y Activos Financieros y el Ministerio de Educación, que es la última parte que estamos discutiendo, que luego por la Constitución está
increíble.
En este momento prohibido.
Bueno,
ahí vienen las elecciones.
Sí, exactamente. Vámonos al plano internacional. El Kremlin rechazó ayer categóricamente cualquier intento de culpar a Rusia por la suspensión indefinida del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, y responsabilizó de nuevo a Occidente por considerar que son las sanciones las que impiden el funcionamiento de la infraestructura. Vemos intentos constantes de hacernos responsables y culpables de lo que sucede. Rechazamos categóricamente estos intentos e insistimos en que es justamente Occidente el culpable de que la situación llegase a este punto. Así lo afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Los problemas con el bombeo surgieron a las sanciones impuestas en contra de nuestro país y en contra de una serie de compañías por parte de los estados occidentales, que incluyen Alemania y el Reino Unido. No hay otros motivos que generen problemas para el bombeo, indicó Peskov. Así es que Rusia niega toda responsabilidad por el corte del gas en Europa.
Bueno, mientras tanto no hay gas.
Así es.
Bueno, tras la conmoción de lo sucedido el domingo en una reserva indígena canadiense donde 10 personas murieron apuñaladas y al menos otras 18 resultaron heridas, la policía puso en marcha un intenso operativo de busca y captura. Este lunes, la policía de Canadá anunció que uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos múltiples ocurridos en la región canadiense de Saskatchewan fue encontrado muerto. El cuerpo de Damien Sanderson, de 31 años, fue hallado en la Nación James Smith Cree, de donde son oriundas las víctimas, varias de las víctimas. Los dos sospechosos eran hermanos y la policía dice que Miles Sanderson todavía está prófugo y se cree que está en la ciudad de Regina. El domingo, 10 personas fueron asesinadas a puñaladas en uno de los peores actos de violencia en la historia reciente de Canadá. Los ataques dejaron a otras 18 personas heridas. La subcomisionada de policía Rhonda Blackmore dijo en una conferencia de prensa que el cuerpo de Damien estaba ubicado al aire libre en un área con mucho césped cerca de una casa que estaba siendo examinada por las autoridades. La funcionaria agregó que el cadáver fue encontrado con lesiones visibles. Podemos confirmar que tiene heridas visibles, que por el momento no se creen autoinfligidas. La causa exacta de la muerte se determinará junto con la oficina de forense con fecha y hora por determinar, precisó Rhonda Blackmore.
Wow. Bueno, una noticia positiva. Wendy Regalado, comunicadora dominicana, actriz dominicana, recibe reconocimiento especial en los premios Hispanic Celebrities Award por su trayectoria como actriz de novela y también de series. La actriz Wendy Regalado fue sorprendida durante la primera gala de los premios Hispanic Celebrities Award y reconocida por su trayectoria como actriz de novelas y series en Estados Unidos. Resaltaron su participación en exitosos proyectos como La Suerte de Loli, que se pasa por Telemundo, Grachi, de Nickelodeon, La Fuerza de Creer 2, en Univision, y 100 días para enamorarnos, entre otros, además de películas independientes como Jenny, que la llevó a ganar como mejor actriz en el Festival de Cine Hollywood Blood Horror Festival, un festival de cine de terror. Ahí ella ganó también ese premio. La también comunicadora dominicana recibió el reconocimiento agradeciendo el apoyo a su trabajo y la oportunidad que ha recibido en el territorio extranjero. Dice: recibo este reconocimiento con mucha alegría y motivación a seguir adelante, siempre dando lo mejor de mí para ustedes, representando a mi país en cada escenario y donde quiera que esté. Palabras textuales de Wendy Regalado. Fueron los premios celebrados en Miami y básicamente reconocen lo mejor de la música y del entretenimiento del talento hispano específicamente en la diáspora, y contaron con la conducción también de dominicanos y otras celebridades. Estuvo por ahí el presentador dominicano Alex Macías, fue uno de los hosts de esa noche.
Bueno, eso es bueno. Sí, eso son noticias buenas. Claro, otra noticia buena aquí: las Reinas del Caribe siguen inmaculadas en la final, en el Final Six. De forma convincente y sin complicaciones, fue el segundo triunfo seguido anoche para las Reinas del Caribe, tras disponer 3-0 ante el seleccionado de México, en el cierre de la segunda jornada del torneo Norseca o Final Six, donde se disputa la Copa Ban Reservas. Eso está pasando aquí.
Aquí mismo.
Usted quiere sentir emoción, vaya para allá, para que vibre con las Reinas del Caribe y le vaya a dar su apoyo. Esos juegos son emocionantes.
Ay, sí, el voleibol a mí me encanta.
El voleibol es bueno. Yo les voy a decir algo.
Rápido que es.
A mí no me gustan los partidos de béisbol. Es decir, para mí si hay un partido aburrido es el de béisbol. Yo lo admito, a mí no me gusta ir al play. Para mí eso es muy aburrido. Se sienta ahí 2, 3, 4 horas
para...
a esperar que algo pase. No, es muy aburrido. Emocionante, juego de voleibol.
Sí, eso y de básquetbol también. Es
básquetbol, esos son, sí, con energía, con dinamismo. Así que, y óyeme, ver a las Reinas del Caribe aquí, eso es un
eso
lujo.
Es emocionante.
Eso sí. Es emocionante. ¿Usted quiere que su corazoncito vibre? Vaya para allá y goce y aplauda a las Reinas del Caribe.
Yo me disfruto los juegos de las Águilas, rey. Pero es verdad, es lento. Es muy lento el juego de pelota, el juego de
Disculpen
béisbol.
Si ofendí a alguien.
No,
si lo hice, disculpen, no, pero es la
Esto
verdad.
Esto es para lo justo.
Es lo que siento.
Para lo justo los deportes.
Sí.
El que usted gusta. Porque hay uno que es rápido, pero a mí no me gusta, ese de los gringos que se
no, 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 eso es brutalidad.
Eso a mí
eso es brutalidad.
Sí. Bueno, qué malo. Yo iba a hacer algo, una noticia, pero no es muy buena, entonces mejor nos vamos con música.
Totalmente de acuerdo contigo.
Pero es que el metro está teniendo problemas.
Sí, lo del metro y de las vacas que invaden la escuela de construcción, El Palmarejo, son como una especie de película de terror.
Sí, como
así. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Sí, verdad.
No
sí.
Lo vamos a decir.
Seguimos eso. Con música. Y oye, ¿qué voy a poner yo? Eso fue anoche que yo me inspiré. Miles Davis, Rey, Cintia.
Miles Davis.
Ay, sí, así de atrevida soy. Ni lo voy a presentar, pero se llama End Credit, The Hot Spot. Miles Davis. Ay, Dios. Así seguimos.